con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Sí, señor, abriendo el segundo capítulo de la temporada de nuestro tiempo de Aspapros 5.0 o 5.1. Me lío, al principio.
No te preocupes.
Con Andrés Repullo al frente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, Antonio. Estoy un poquillo irregular. Tú ya lo sabes que ya. Parezco la momia. Sí, tengo mucho vendaje. He tenido un pequeño accidente este fin de semana con la bicicleta. Y bueno, en fin, ha sido poco. Para lo que veo ha sido poco. Pero déjame que mande un recado. Hay un señor que pasó con un coche, sí, que me vio caer en una carretera entre Rodalquilar y el Eta del Moro. Y bueno, oye, pararse y preguntar cómo está.
No cuesta nada.
No cuesta nada, eso es gratis. No pasa absolutamente nada. La culpa no era suya, era mía. Uh-huh. Pero bueno, un detallito que bueno, ahí lo dejamos. ¿No, Antonio?
Pero no se detuvo en ningún momento.
No.
Siguió
no.
Y...
Qué va. No sé. Quizá vio que no me había, en fin, escogorciado y dijo...
Pero vamos, es muy lamentable, ¿no?, que suceda esto.
Bueno, sí, puede ser mejorable, vamos a dejarlo
sí,
ahí.
Sí, bastante. En fin, enviado el recao, que diría aquel, y afortunadamente contamos con Andrés prácticamente sano y salvo para lo que pudo haber sido.
Casi entero.
Casi entero ese capítulo. Y entraremos en materia, tenemos, por supuesto, uh-huh, nuestra micro sección autogestores, por al supuesto. Final. Uh-huh. Está por aquí el amigo Iván. Hola, Iván. ¿Qué tal? Vamos a subir micro, ahí estamos. Uh-huh. ¿Estás bien, no, Iván?
Sí, perfectamente.
Muchas ganas. Con energía. Vale. Además, la amiga Rosa. Hola, Rosa.
Buenos días.
Rosa Carro, claro.
Sí, muy bien.
Y más invitados que enseguida vamos a presentar, Andrés.
Por supuesto. Pues nada, un poco encabezo esta entrevista que vamos a hacer a continuación. Dentro de las personas con discapacidad intelectual que asisten a los diferentes centros de la asociación Aspapros, pues hay una población importante, significativa, de personas con discapacidad intelectual que tienen aparejado una epilepsia, en diferentes grados. Muchos de ellos tienen epilepsia que son bastante incapacitantes, podríamos decir que son graves. Y este es un tema que nos llama mucho la atención, que queremos conocer más sobre el mismo. Y bueno, hemos buscado quién nos puede hablar sobre esta epilepsia grave y sobre la epilepsia en general. Y bueno, tenemos una madre muy activa dentro de la asociación, que es socia y que es la persona idónea pues para hablarnos de todo esto. Muy buenos días, María Dolores Martínez, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal, María Dolores? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Pues lo primero, dar las gracias a María Dolores porque, bueno, ha venido, en fin, no ha hecho falta insistir absolutamente nada, está encantada. Y ella, nos lo ha dicho fuera de micrófono, que ella sabe que no solamente hay que ser, ¿cómo lo has dicho? No solamente hay que ser gallina, ¿no? ¿Cómo
sí, no solamente hay que poner los huevos, sino alguna vez hay que ser cerdo y dejarse la piel. Entonces, claro. Yo estoy dispuesta siempre a colaborar, pero cuando hay que dar la cara, pues también se da la cara.
Qué bien, me encanta el testimonio.
Absolutamente, sí. Bueno, me ha apuntado además la frase, ¿eh?
Ahí queda dicha. Bueno, María Dolores se introduce en este mundo de la epilepsia y también de la discapacidad intelectual, pues lógicamente a través de una experiencia personal que es la que queremos, entre otras cosas, que nos comparta hoy, ¿no? Que es la experiencia que tuvo con su hijo Antonio Rubio, ¿vale? Que ahora mismo tiene 24 años y que, bueno, un mozo estupendo, más grandísimo, ¿no? Es un tío hermosísimo.
Un chico que mide 2 metros, que pesa 100 kilos, un guapísimo además.
Jolín, ¿juega al baloncesto o no?
No puede, o sea, él necesita ahí apoyo de una silla de ruedas pues para garantizar su integridad física, debido a que sus crisis no están controladas. Y yo he preferido pues que viva sentado en una silla que muera de pie.
Claro. Bueno, María Dolores, pero podía jugar al baloncesto sentado, sí, en silla de ruedas, que hay mucha afición, ¿eh?
Tuve un asistente, porque es para tener una calidad de vida digna, pues ajá, necesita la presencia de un asistente, aunque no se reconozca legalmente.
Ajá. Que le eche una manilla, ¿no? Alguien, sí, que le eche una manilla y colabore
un asistente. Entonces decía, qué rabia me da de que no pueda jugar. Porque este chico tenía un equipo de baloncesto de chicos, ajá, jóvenes. Sí. Ajá. Y decía, con lo bien que me iría a mí este chico. Ah.
Claro, de pivot.
Claro, persona de 2 metros y no hay mucha, la verdad. Claro. Bueno, cuéntanos, si te parece, María Dolores, la historia de Antonio desde que nació, ¿no? ¿Cómo llega la epilepsia y la discapacidad a vuestra vida?
Bueno, Antonio fue un chico que nació aparentemente normal, uh-huh, y a partir de los 27 meses tuvo la primera crisis de epilepsia. Yo sabía que era epilepsia porque yo había convivido en el colegio cuando yo estaba estudiando con una persona que tenía epilepsia, uh-huh, y era otro tipo de epilepsia distinta al que tiene. Pero esa chica tenía una epilepsia y era la mejor estudiante que había en el instituto. Entonces, uh-huh, yo pensé, bueno, pues mi hijo tiene epilepsia, se tomará su pastillita y hará su vida normal Sabía que era epilepsia, pero no me alarmó. Yo no sabía que existía este tipo de epilepsias tan graves.
Esto es interesante, y luego, si os parece, profundizamos en ello. El mundo de la epilepsia, que para, dijésemos, los que somos profanos, pues parece que solamente es una enfermedad, para epilepsia más o menos similar en todos los casos, el abanico de casos y de causística es amplísimo, y sobre eso luego nos va a puntualizar María Dolores. Bueno, María Dolores, tu hijo, ese primer caso cuando era pequeñito...
Una epilepsia, pues vamos a Torre Cárdenas, me dice, se le hacen unos estudios, me dice, puede ser una cosa muy leve o muy grave.
¿Pero los síntomas iniciales cuáles
pues eran? Bueno, en concreto mi hijo empezó a tener una convulsión tónico-clónica, la convulsión típica que se conoce, con los ojos vueltos, echando espuma por la boca, y movimientos de brazos y piernas y relajación de esfínter. Entonces llevaba pañales, pues ya no sé si tuvo relajación. Eso es lo típico, lo que más se conoce a nivel... global de la epilepsia, pero la epilepsia es muy amplia.
Es muchísimo más, claro.
Yo ya después, a raíz de estar introducida en este tema, pues cada vez cuanto más sabes, todavía te queda más por aprender. Claro. Yo soy profana, no tengo la experiencia que me ha dado la vida. Por desgracia, mi hijo tiene un síndrome que es muy complicado, que se caracteriza por tener un patrón de casi todas las crisis de epilepsias que hay.
¿Cómo se llama el síndrome que padece tu hijo?
Antonio tiene el síndrome de Lennox-Gastaut. Es una encefalopatía epiléptica que se caracteriza porque se da entre los 2 años y los 7 u 8 años, generalmente en varones, el mayor porcentaje está en varones. Se caracteriza porque no está controlada a pesar de tener una medicación correcta, con un horario correcto y llevar una vida saludable.
Es incontrolable.
Se llama epilepsia refractaria o epilepsia catastrófica.
Que no remiten ante ningún fármaco.
No.
Bueno, incluso si no hubiese fármaco, sería todavía muchísimo
peor. Todavía peor, porque yo en un estado ya desesperado, cuando yo estaba así, le dije al neurólogo, bueno, pues estoy pensando que para lo que le están haciendo las medicinas, pues no le voy a dar ninguna, pues no, como usted dice, no le estoy dando jamón serrano. Dice, señora, no se le ocurra hacer eso, porque el chico puede entrar en un coma profundo.
Claro, madre mía. Madre mía. Bueno, tu hijo comienza cada vez a tener más problemas, ¿no? A lo largo de su etapa de desarrollo.
Aparentemente, conforme él va evolucionando y va creciendo, aparentemente los 3-4 primeros años se veía pues un niño aparentemente normal, quizá un poco más enlentecido, pero aparentemente normal. Conforme va creciendo, pues se le va notando un deterioro intelectual.
Todo acarreado por la epilepsia,
claro,
¿no?
Es que a él no se le han controlado las crisis. Él sigue con crisis, tiene crisis diariamente, prácticamente desde los 3 años.
O sea, diario tiene crisis.
Sí, cuando está bien, 3-4 crisis diarias. Y cuando está bien, 3-4 crisis durante el sueño. Cuando no está bien, no está controlado, pues en cualquier momento y en cualquier actividad le puede dar una crisis.
O sea, a tu hijo le puede en cualquier momento, pero especialmente, me contaba
en
antes...
En las etapas de reposo.
En el reposo. Esto es un caso particular de su hijo, quizá de este síndrome, pero bueno, en otros casos es diferente, ¿no? Se presenta en cualquier momento.
Sí, otro se le da por exceso de estimulación, por estimulaciones lumínicas, por estimulaciones acústicas.
Cambio de horarios, quizás, ¿no? También.
Sí, también la higiene del sueño es muy importante... Es muy importante en la epilepsia. Entonces, las personas tienen que hacer una vida normal, pero si una noche van a salir, porque tienen que hacer una vida, lo más importante es hacer una vida lo más normalizada posible.
Sí.
Pero no como la normalización que se entiende ahora, que hay que salir a las 12 de la noche, pero si un día va a salir a las 12 de la noche, pues se echa una gran siesta. Más que nada lo digo para las personas que tienen epilepsia controlada o son chicos jóvenes que quieren hacer una vida normal, podéis hacer una vida normal, pero con apoyo y con una higiene correcta. El sueño es muy importante para la epilepsia.
Claro, claro.
Las personas con epilepsia normalmente necesitan dormir mucho, unas veces causadas por la medicación, otras veces por la propia enfermedad y por la salud del cerebro. El sueño es muy importante.
Claro, es básico, diría yo, ¿no?
Claro.
O sea, mínimo 8 horas, más o menos lo habitual, pero incluso más si cabe, ¿no?
Sí, depende de cada persona. Mi hijo necesita dormir casi 12 horas.
Claro, para descansar. Bueno, y María Dolores, ¿cómo es la vida de Antonio a día de hoy? ¿Cómo es un día normal suyo?
Mira, yo intento que lleve una vida lo más normalizada. Antonio está en un centro de día y Antonio se levantará a las 8 de la mañana con el apoyo de una persona que viene a levantarlo y a ducharlo, porque yo ya físicamente no podía con él. Entonces va a su transporte, se va a su centro de día, vuelve a las 3 de la tarde, a las 3 y media, a las 4 de la tarde, descansa un poco en casa y hace su merienda, porque para mí los hábitos alimenticios saludables son muy importantes, de siempre se le haga cuidado mucho la alimentación saludable y de y fíjate, mide 2 metros, pesa 110 kilos. Y luego sale un rato a pasear, a jugar, dice, a jugar el fútbol con su pelota. Él va siempre, le encanta ir a los parques, le encanta ver, le encanta la actividad física, la música y la y a las cafeterías, lo que le gusta a un chico de 24 años.
Claro, normal. Claro,
sí. ¿Y qué apoyo, bueno, ya has comentado algunos de los apoyos que recibe ahora mismo, pero ¿cuáles tiene y cuáles necesitaría para vivir una vida todavía, dijésemos, con más calidad de vida todavía?
Los apoyos que él necesita, los apoyos de un asistente personal para que tenga una calidad de vida. De hecho, en algunas asociaciones pues se lo dan, porque él va en silla de ruedas, necesita una persona. Luego va a la piscina, necesita una persona, no, ahí necesita dos, una que esté con él en el vaso y otra que esté pendiente y que le dé apoyo en vestuario.
Claro. O sea, hablaríamos de un asistente casi permanentemente.
Sí, claro. Y claro, luego contando de que ya los padres ya somos mayores y físicamente no podemos, estamos muy, muy, muy quemados, son 20 años.
20 años, lógicamente.
22 años. Ya se quema y una pues físicamente está muy mermada.
Claro que sí. Bueno, la compañía de otros padres que sufren problemas, bueno, que sus hijos tienen casos similares o chicos con discapacidad intelectual, toda esa compañía, por ejemplo, a través del servicio de apoyo a familias, ¿no?
Sí,
con
Nani, nosotros, bueno, hemos encontrado mucho, hemos encontrado a las familias y todas las familias, servicio del servicio de apoyo a la, ahí hemos formado un grupo muy... muy con mucha cohesión, cohesionado, que hablamos el mismo idioma, nos apoyamos mucho y la verdad es un soplo mensual que tenemos muy importante.
Habría que hacerlo casi todas las semanas porque es verdad que esas reuniones son muy efectivas.
Sí, para mí, bueno, para mí, yo creo que para todas las madres que asistimos y a las que estamos enganchando, llevamos ya muchos años un grupo, pero estamos enganchando a más, más madres. Entonces, hablamos el mismo idioma y nos sentimos muy a gusto. El problema lo seguimos teniendo, lo vemos de otra manera.
Claro, claro, con más apoyo, que es fundamental también, supongo.
Sí, claro, ya no te encuentras una persona rara.
Claro, claro. Y María Dolores, si alguien está escuchando ahora y tiene este problema cerca, ¿qué puede hacer? ¿Qué le recomendarías tú?
Mira, yo creo que la información es lo más importante y la formación es buscar información y buscar formación. Yo soy partidaria de que la calidad de vida de las personas con epilepsia va a depender mucho de la formación y de la información. Entonces, lo que yo quiero es que se hable de la epilepsia con normalización, con normalidad, que se sepa cómo actuar ante una crisis epiléptica si tú te encuentras una persona en la calle con una... Y entonces, la asociación en la que yo estoy representando, ahora no con toda la dedicación que se pueda por problemas de salud, pero siempre esta asociación se ha dedicado a fomentar la investigación en la epilepsia, a dar apoyo a las familias, a dar información.
Esto hay que aclararlo, vamos a ver. Por un lado, María Dolores pertenece a SPAPROS, es socia de SPAPROS, pero también es la delegada provincial de una asociación que se llama APENSI, que es la Asociación Española de Afectados por la epilepsia grave, y que, bueno, pues por eso está aquí, de hecho, porque sabe muchísimo y aparte de su experiencia personal.
Claro, pero déjame que recuerde la dirección de esta asociación, por si bueno, alguien tiene toda la información ahí, que es apensi.org. Sí. Esa es la página web donde encontramos toda la información.
Sí, donde una persona afectada pues puede dirigirse. Bueno, pues si te parece, pues damos este salto. Hemos nombrado esta asociación y, bueno, hablemos sobre ella. Cuéntanos, ¿cuál es la labor que está llevando a cabo a nivel nacional?
Fomentar la investigación. Sobre todo fomentar la investigación. Ahora tiene una campaña de un abrazo por una epilepsia. Me tenía que haber traído la camiseta. Un abrazo por una epilepsia y se pretende que se solidaricen personas con epilepsia, que se dé la cara por la epilepsia, porque cuando hay famosos parece que la cosa llega más. Nosotros representamos a un 30% de personas con epilepsia graves, que es el tanto por ciento que no la tienen controlada. Ajá. Hay un 70% que está controlada y normalmente no quieren dar la cara ni quieren oír hablar, porque es una enfermedad que está muy estigmatizada.
O sea, sobre todo las leves incluso, ¿no? Son...
Sí, sí, las leves que son las que están controladas con una medicación, como uh-huh. está Carmen, que ella uh-huh. a lo mejor tiene una crisis al año o dos crisis, entonces claro. eso se considera epilepsias controladas uh-huh. y hace una vida más o menos normal, que pueda ser que tenga una discapacidad intelectual pues provocada por la epilepsia o provocada por cualquier otra circunstancia.
Uh-huh. Sí, pero sí es cierto que en el caso de personas con discapacidad intelectual, muchos de ellos
sí,
tienen aparejado...
Sí, es que la epilepsia uh-huh. va aparejada gente... La epilepsia está subiendo mucho, gente con parálisis cerebral, gente uh-huh. con muchos accidentes con traumatismos cronoencefálicos, claro, claro. que dan una secuela de epilepsia, gente con ictus, la droga está haciendo muchísimo uh-huh. daño también.
También. La droga.
Uh-huh. Sí.
Sí, sobre ello, hablé hace un tiempo con un neurólogo y llamó la atención sobre este tema, ¿no? El consumo de drogas en edades tempranas, sobre todo drogas de diseño, todas. Pero en sí. particular esta, por resaltarlo un poco más, puede causar graves trastornos neurológicos en los años venideros, ¿no? Y bueno, hay que llamar la atención sobre esto, ¿no? El no consumo de este tipo de productos, lógicamente, pues no solamente por a nivel social y claro. en la persona que le provoca, sino también en su propio cuerpo para un futuro.
¿Y bueno, manejáis cifras? ¿Cuántas familias sois aquí en Almería, por ejemplo?
Bueno, según datos que tuvo el doctor Serrano en Almería, había hecho un estudio, en Almería había de 6 a 8 mil personas que padecen epilepsia. Mm.
Uh-huh. Epilepsia es un número importante, ¿eh?
Es un número bastante importante, es que ahí están las personas que tienen epilepsia. Al avanzar, la epilepsia se da, hay dos etapas fundamentales en la vida, que es en la primera infancia uh-huh. y luego en la senectud, la gente mayor. La población va envejeciendo, entonces una uh-huh. de las secuelas que suele prevalecer en la epilepsia y otro en la primera infancia.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado sobre esta asociación también, de Apensi, y bueno, pero lo que quizá nos queda un poco por entender es que realmente, ¿qué es la epilepsia? ¿Qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando da una crisis?
Bueno, yo científicamente no voy a decir...
como tú puedas.
La epilepsia se caracteriza por ser una descarga súbita en el cerebro. Uh-huh. Una descarga es como un maremoto que sin tener ninguna contraindicación ni algo, es algo espontáneo que uh-huh. surge en el cerebro uh-huh. y que provoca una descarga eléctrica. Uh-huh. Puede durar 2-3 minutos como mucho, que se hacen eternos.
Uh-huh. O sea, la causa no la sabemos.
No, la causa no se sabe, algo claro. espontáneo. Uh-huh. Bueno, yo no soy neurólogo, esto
ya,
sería...
Ya, pero lo explica muy bien. Seguramente sí. lo explica mejor que un neurólogo. Mm. Bueno, y María Dolores, ¿qué tipo de...? Hemos dicho que hay un abanico muy amplio de tipos de epilepsia. Por ejemplo, menciona así algunos pues para que todo el mundo conozca que no solamente las típicas convulsiones.
Bueno, están las crisis de ausencia, que de pronto te cae... Te quedas quieto, no sabes por qué, que muchas veces en el colegio dice, este niño es que está en la inopia, no está en la inopia, es que ha tenido una crisis y no se ha detectado, muchas veces se detectan en el colegio que está ausente, que no rinde, no tiene un rendimiento académico adecuado, uh-huh. son las crisis de ausencia. Luego hay muchísimos tipos de crisis, hay crisis parciales, hay crisis que hacen muchos movimientos involuntarios, son de otro tipo de crisis. Hay otros tipos de crisis que son provocados por una epilepsia fotosensible. Ahí, es que cuando veo a mi hijo y digo, tengo todo, son crisis de risa, una persona que dice, qué feliz está, no está feliz, es que le está dando una crisis, uh-huh. son las crisis gelásticas, uh-huh. las otras crisis le pueden provocar vómitos.
Y María Dolores, para los que somos un poco profanos, quizás esta pregunta yo creo que se hace a muchísimas personas. Cuando presenciamos una crisis epiléptica, del tipo que sea, de todas las que he mencionado, ¿qué debemos de hacer para poder ayudar?
Mira, lo mejor es que no se debe hacer, es que no hay que hacer nada, es observar. Si uh-huh. está en el suelo y ha caído, lo mejor es ponerlo en una posición de seguridad, de lado, por si hay un vómito, uh-huh. si lleva algo apretado, si lleva corbata, o si lleva un cinturón, o si lleva un sujetador, soltarlo, quitar todo lo que haya a su lado para que no se pueda golpear, si tiene movimientos tónico-clónicos, uh-huh. ponerle algo debajo de la cabeza y esperar a que se pase y observar. Uh-huh. Llamar, si dura más de 5 minutos, llamar a los servicios de emergencia, y si no, llamar a... Si él se recupera normalmente cuando se pasa, no hay que introducir nada en la boca, que
vale.
es muy importante.
Muy importante que lo diga. No hay que meter
nada en la
boca. Vale.
Tampoco hay que hacer la respiración boca a boca.
Uh-huh.
Sino porque toda la actividad se reanuda...
Con normalidad,
una vez
que pasa, ¿no?
Entonces, puede ser que esa persona se quede un poco atontilado, pues ayudarle, tranquilizarlo, que no ha pasado nada.
¿Y qué suele durar una crisis, más o menos? Estamos hablando de segundos.
Puede ser segundos, puede ser dos, tres minutos. Si dura más de cinco minutos, como hay alguna epilepsia, por ejemplo en el síndrome de Dravet, que es muy difícil de controlar y duran más la epilepsia. Pues bueno, hay unas medicaciones de rescate que eso ya cada paciente lo tiene.
Lo que le hayan prescrito, según el caso.
Le hayan prescrito, por ejemplo, lo que normalmente se le pone es el Estesolid, la cánula esta que se introduce en el ano para relajarlo. Mi hijo la tiene contraindicada porque eso le estimula más.
Claro.
Luego ha salido una medicación que ahora para evitar esa posición es el Bucolán, que es como un spray que se pone en la boca y eso detiene las crisis. Cada uno es que...
Cada caso es un mundo, claro.
Sí, se trata de... No es de epilepsia, son epilepsia y cada persona... Claro.
Exactamente, claro. Son epilepsia. Eso no quedó súper claro, es decir, que no es solamente una dolencia cerrada, sino que un abanico muy amplio y que se manifiesta de diferentes maneras. Y bueno, ya hemos hablado de la epilepsia leve, que se puede hacer vida prácticamente normal, pero la epilepsia grave... sobre todo estos casos que estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, ¿cómo es la vida? ¿Cómo se previenen esos casos? ¿Cómo se debe de atender a esa persona con discapacidad?
Si es que prevenir aquí no se puede prevenir.
Es que es imposible.
No se puede prevenir. Es tomar medidas de seguridad como lo que yo tengo. Mi hijo anda. Pero yo cuando era más chico se me ha caído muchas veces en la calle. Yo ya no tenía físicamente fuerzas para levantarlo. Entonces ya... va en una silla de ruedas, también ha tenido muchas caídas, ha tenido muchos traumatismos y lleva el apoyo de... Es que prevenir, la única prevención es que aunque tomes la medicación a tu hora, aunque tomas, es imprevisible.
Es imprevisible. Sobre todo poner manos de los médicos, ¿no? Y bueno...
Sí, los médicos... Esto a mí me dijeron una vez, madre, esto es una ciencia, esto no es una ciencia, esto es como un morterico que vas echando... un poquito de esto, un poquito de lo otro, porque muchas veces con una misma medicación está controlado y luego se descontrola.
Claro.
Y aunque vuelva...
Claro. Bueno, y cada epiléptico es un mundo y hay que saber conocerlo.
Sí, cada persona es distinta y cada...
Y sobre todo las medidas de seguridad muy importantes para evitar daño en el caso de que dé una crisis.
O sea, yo trabajo mucho las medidas de seguridad, pero por la seguridad de mi hijo y por la seguridad... Tengo una deformación... Yo siempre digo por seguridad, higiene en el trabajo y en prevención de riesgos.
Claro, haces muy bien además.
Bueno, María Dolores, ¿y qué soluciones, qué curas, qué nuevos medicamentos, qué nuevos tratamientos se ven en el futuro? ¿Hay algún tipo de esperanza ahí a medio o largo plazo?
Está habiendo, yo cuando a mi hijo se le empezó a diagnosticar la epilepsia, fue cuando hubo un boom de, porque es verdad que han salido muchos antiepilépticos, tenía una cierta esperanza, ya no tengo ninguna, porque yo he probado con todas las medicaciones últimas, novedosas, y al final tenemos la misma que se le puso hace 20 años, que es la que más resultado le ha dado. Sí que es verdad que se están haciendo, se está investigando mucho en la epilepsia. Aquí teníamos un gran investigador, digo teníamos, porque a partir del 1 de septiembre se incorporó al Hospital de Málaga.
Este señor era Pedro Serrano, tengo entendido, ¿no?
El doctor Pedro Serrano.
Cuéntanos su labor con la epilepsia.
Es una persona que está muy interesada por la epilepsia, por el mundo de la epilepsia, es un referente a nivel nacional. Lo hemos tenido muchos años aquí en Almería, hasta 20 años, yo creo que no se le ha reconocido... Bueno. Como todo lo que pasa en Almería, pero a mí, a través de las redes sociales, yo estoy a través de las redes sociales en contacto con otras asociaciones de epilepsia y con otras personas de epilepsia, y me dicen, qué suerte tienes de tener a Pedro Serrano. Ahí es una persona muy receptiva, muy empática con la familia.
Muy cercano, ¿no?
Sí,
a la hora de explicar
todo. Siempre lo hemos
tenido
muy... hasta siempre colaborando, porque es un hombre que colabora mucho con la formación y la información de la epilepsia. A través de Advensi hemos hecho varias jornadas informativas en colegios, en la universidad. Se presentó un cuento que hay muy interesante para conocer la epilepsia, para que los chicos desde infantil conozcan, si tienen algún compañero, conozcan lo que es la epilepsia y sepan cómo actuar.
Sensibilizando.
Desde el principio, además. ¿Contáis con algún apoyo a nivel institucional, sanidad pública?
Bueno, hemos tenido apoyo, ahora con los recortes no tenemos.
Ahora no tenéis nada.
Hemos tenido, Advensi fue pionera en un programa que tuvo antes de entrar la ley de dependencia, donde 13 personas o 15 personas en Andalucía con hijos con epilepsia no controlada, epilepsia grave, tenían la ayuda como de un asistente personal, una persona 5 horas al día que venía a echar una mano a la familia, a que ese chico tuviera una vida normalizada. Yo me estaba beneficiando unos cuantos años. De ahí mi compromiso con la asociación de seguir poniendo mi grano de arena. Yo me he beneficiado de eso porque otras personas han estado trabajando y luchando para que se nos dieran ese apoyo.
Granito de arena que María Dolores pues está poniendo también hoy, pues hablando sobre la epilepsia grave, sensibilizando a la sociedad sobre la misma. Y bueno, y nosotros también, ella lo ha dicho, ¿no? Que quizá no se haya dado un reconocimiento a este señor, a este médico, Pedro Serrano, pues bueno, nosotros aquí nuestro humilde, aquí, claro, sí, nuestro humilde homenaje.
Bueno, y yo quiero decir una cosa que solamente, ajá, que para tener epilepsia, lo único que hay que tener es cerebro. Cualquier persona.
Correcto.
Cualquier persona puede tener una crisis de epilepsia a lo largo de su vida. Uh-huh. Eso no quiere decir que sea epiléptico, porque para que una persona se diagnostique de epilepsia, al menos debe de tener dos crisis epilépticas.
Uh-huh. O sea, con una no seríamos catalogados de epiléptico.
No, al menos hay que haber dos y luego hacer unos estudios y tal. Uh-huh. Pero sí que es verdad que toda persona que tiene cerebro
puede
es
tener,
candidata, claro, claro, a sufrir epilepsia.
Y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, esto será con más,
sí, frecuencia.
Más mayor, sí, frecuencia. Uh-huh. Pues María Dolores, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has dado, que me ha encantado tu experiencia personal, el testimonio que has dado de la asociación de Apensi sobre la epilepsia, aclarando todo. Muchísimas gracias por estar aquí y por seguir siempre, bueno, en las papros, siendo, claro, formando parte de ese núcleo de, uh-huh, de familias, ¿no?, que está tan implicada.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad y por hablar de la epilepsia y normalizar la epilepsia.
Pues ánimo y fuerza, seguiremos en contacto. Fíjate, se te ve muy optimista, has aprendido a convivir con este tipo de epilepsia.
Es que, si no puedes con ella, claro, únete a ella.
Claro, entonces, está claro. Y nos ha valido mucho, muy didáctica esta charla.
Sí, vale, gracias.
Antonio, gracias. Pero seguimos hablando un pelín más de epilepsia.
Un poquito más, sí.
Sí, un poquito, sí, más. Porque tenemos aquí a Carmen Mari Ferrer. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen Mari?
Bien.
Bueno. Y porque tú tienes una sufres de vez en cuando de ataques de epilepsia,
sí,
pero leve, ¿no? Son casos muy esporádicos y flojitos, podríamos decir, ¿vale? No queremos alarmar a nadie. Y bueno, pues queremos hacerte un par de preguntas sobre eso. ¿Te parece?
Sí.
Bueno, tú sufres epilepsia, ¿no, Carmen Mari?
Sí.
Uh-huh. ¿Desde cuándo?
Sí, desde que era muy pequeña y estoy en tratamiento.
Ajá. ¿Y cuándo tuviste la última crisis?
El domingo, cuando estaba desayunando y me dio una pequeña crisis.
Vaya por Dios, sí, recientemente. Mm. Bueno. ¿Y qué sientes cuando te da la crisis?
Tiemblo, me pongo muy nerviosa y siento miedo.
Ajá. Sientes miedo, claro.
Y bueno, ¿y qué sientes cuando ya se ha pasado la crisis?
Flojera y dolor de cabeza, el lado izquierdo, como si estuviera apretado.
Uh-huh. O sea que está molesta, sí, un día o dos,
sí,
fastidiosa.
Lo tengo.
Vale. Ah, todavía tiene ahí un poquito de reflejo, ¿no?
Sí.
Bueno, vaya.
Me dio ayer.
Vale, ¿y la anterior fue hace mucho tiempo, la anterior crisis que tuviste o...?
Uh-huh. Hace mucho tiempo.
Carmen Mari, fue hace mucho, o sea, la anterior, antes de esta, ¿cuándo fue?
En agosto.
Bueno, han pasado, fin.
Último de agosto.
Bueno, pues que pase.
Me dio una crisis, uh-huh, muy fuerte,
uh-huh, sí,
y me fui a Torrecárdenas.
Ajá. Ya. Ojalá pase, no sé, 2 millones de años para la próxima, ¿vale?
Sí.
Y bueno, ¿tienes miedo de que te vuelva a dar otra vez, Carmen Mari?
Sí, porque me siento muy mal. Uh-huh. Paso mucho nervios.
Vaya por Dios. Bueno, pues nuestros mejores deseos, Carmen Mari, que no te dé nunca jamás.
Claro.
Y que, gracias.
Y que sigas tan estupenda y tan guapa. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio.
Gracias, Carmen Mari. Y ahora entramos de lleno ya directamente en el clásico espacio titulado
De autogestores.
Autogestores, claro. Hoy con Iván y Carmen. Y Rosa,
Rosa. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más con nuestros amigos, como bien has dicho, Iván y Rosa. Y bueno, habéis seleccionado una noticia que habéis trabajado con todo el grupo y luego, uh-huh, también traéis unas conclusiones sobre la misma.
Uh-huh.
Por favor, Iván, procede con la noticia.
Microespacio de autogestores 5.1. Uh-huh. Las personas con discapacidad intelectual multiplican por 10 el riesgo de sufrir abuso.
Ese es el titular, ¿vale?
Sí.
Vamos con el cuerpo.
La La presidenta de FEAM, Plena Inclusión, La Rioja, Ana Revilla, ha indicado que las personas con discapacidad intelectual presentan una
vulnerabilidad.
Vulnerabilidad, ¿dónde estamos?
Sí. Qué difícil la palabra, ¿eh?
Complicada. Mayor a ser víctimas de abusos que la población general, una cifra que es 3 veces mayor en el caso de las mujeres.
O sea, resultado, dijésemos, de un estudio estadístico, sí, en este caso, que habla que las personas con discapacidad intelectual son mucho más vulnerables a ser, en este caso, acosadas sexualmente, no, perdón, sufrir abuso que el resto de la población. Sí. Vale, continúa, por favor.
Dado que un porcentaje alto de estas personas no lo verbaliza cuando está sufriendo una situación de abuso. Plena Inclusión ha puesto en marcha un equipo formado por 8 facilitadores, psicólogos, trabajadores sociales. El equipo se encarga de la preparación y apoya a la víctima durante todo el proceso judicial. Tramita la
reducción del número de vistas.
Sí, el número de vistas para obtener el testimonio de una víctima, así como la posibilidad de declarar en las salas de anexas o por vídeo. También se encarga de detectar los casos.
Ajá. Esa es la labor que está llevando Plena Inclusión, que detecta que hay una necesidad social en este caso, sí, sobre las personas con discapacidad intelectual, y desarrolla un programa pues para intentar minimizar los daños que lógicamente han ocurrido. Bueno, y tenemos a Rosa, que trae esas conclusiones sobre esas noticias, o sea, esa desagradable noticia.
Nos parece muy importante la labor que hace este equipo, adaptando las sentencias a un lenguaje sencillo y comprensible para las personas afectadas. También que acompañen a la víctima cuando se aprecian signos físicos de abuso o maltrato, a los especialistas y a que les realicen pruebas. Pensamos que su actuación evita que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentren en una situación de desigualdad cuando afrontan un proceso judicial o una intervención policial. Hacen que los trámites sean más traumáticos. Menos traumáticos para las víctimas.
Bueno, ojalá que esos apoyos a nivel judicial pues no tengan ni que llevarse a cabo, lógicamente porque no haya caso, y sobre todo yo creo que lo importante, todo es importante, lógicamente, pero yo quiero resaltar el apoyo, el control entre toda la sociedad, ¿no? Y que denuncien casos de, bueno, lógicamente, que sean claros y también que se sospeche que pueda haber cualquier tipo de abusos a personas con discapacidad intelectual y cualquier tipo de persona, por supuesto.
Sí, está clarísimo. Importantísimo el tema que traéis hoy. ¿Algún comentario más, Rosa?
No.
¿Iván?
No.
Nada más, ¿no? Carmen Mari, gracias por venir.
Gracias, vale, a ti.
Ah, lo que sí quería decirte, sí, Antonio, como te he dicho anteriormente...
Me tienes asustado, ya, sí, ya te lo digo.
Está dando mucha vuelta.
Te lo he dicho en la puerta y te vas a asustar.
Cuidadín.
Bueno, pues... A ver. Quiero dar las gracias a Candil Radio, sí, especialmente a ti, por darnos la oportunidad de hacer este microespacio. Y de verdad que muchas gracias en nombre de todos los autogestores de Aspa.
Pues gracias a vosotros, sobre todo. ¿Ves aquel señor que hay, sí, con un brazo vendado, brazo derecho?
Lo veo, tengo a tu derecha.
Pues, las gracias también a él, en parte.
Pues también gracias.
Porcentaje elevadísimo.
No, está nada, un poquito malo.
A vosotros que estáis haciendo una labor impresionante, claro, que no podéis imaginar lo importante que es. De hecho, se ha estado grabando este espacio para ser emitido, correcto, en el encuentro de autogestores de Plena Inclusión de provincial, que se va a desarrollar en las instalaciones de Dasprovincial próximamente, y se va a emitir esto como un caso de éxito para una actividad para bueno, pues lo gente de que hacen los autogestores, pues para demandar y para estar presente en la sociedad.
Pues lo dicho, no tengo ni una coma que añadir a lo que apunta Andrés, ¿eh? Esta semana. Gracias también a María Dolores por su testimonio, gracias, por habernos acompañado. Y Andrés, en 7 días más, algún saludito, es verdad, sí.
Quiero saludar a mi novio, a Dolores Carrique, a Maricarmen Padilla, a mi monitora Tony y a todos los compañeros.
Perfecto, ahí está el saludo de Carmen Mari. ¿Iván, algún saludo rápido?
Pues sí.
Y a ti,
Gracias, hombre. Igualmente yo a ti, Carmen Mari.
También quiero saludar a Juan María José, que es técnico de apoyo de los autogestores de Viator.
Sí.
A Clara, monitor de apoyo también del grupo de autogestores de Huércal. Y a todo lo que es socios, trabajadores, de FAP, de verdad que de todo corazón, que están haciendo y hacen por activa, por pasiva, por nosotros.
Y seguirán haciendo.
Y seguirán. Muchas veces me dice mi madre, hay que ver, Iván, que tienen el cielo ganado con vosotros, mamá. Portado bien con ella, que la tenéis ahí, piñón fijo.
Gracias a vosotros tienen
claro,
el cielo.
Claro, que sí, claro, claro que sí. Claro. Rosa, ¿algo más? ¿Un apuntito?
Pues a todos mis compañeros y a monitores. Muy bien. Y ya está.
Dicho queda. Andrés, ¿en 7 días más?
Por supuesto que sí, Antonio. Permíteme que pida que la gente entre en nuestro blog, en aspapros.wordpress.com, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y por supuesto de Candil Radio y Días de Radio.
Muy bien. Mejórate.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chao.